Desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. Esta es WVID 90.3 FM. Añasco, Mayagüez. La capital del jazz en el Caribe. Bit 90.3 FM.
Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades.
Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Costa a Costa por Bit 90. Para los amantes del litoral costero y la linda naturaleza que nos rodea. Aquí con mis compañeros Ricky Amon y Ernie Álvarez. Hola.
Buenas tardes, Aileen. Buenas tardes, Aileen.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están hoy?
Muy bien.
Muy, muy bien. Con un interesante programa.
¿Qué tenemos?
Bueno, tenemos por aquí Nuestras Playas Desaparecen, invitando con nuestro invitado especial, el doctor Aurelio Mercado. Tenemos El Clima Costero en Arroz y Habichuelas con Fito González. Tenemos Rodando por la Costa con los eventos para este fin de semana. Y Háblame de Eso, donde continuamos conversando acerca de del grave problema de la erosión costera en Puerto Rico y en el mundo. Así que, ¿qué tú crees, Ernie? ¿Comenzamos con nuestro tema?
Excelente. Sería, vamos a ver, un momentito que me está hablando JJ. JJ. ¿Se está oyendo? Muy bien, es que esto es parte del asunto, ¿verdad? La tecnología, pues a veces, pues, dependemos de ella y no nos ayuda, ¿ok?
Nos desayuda.
Eso es así.
Y el tema de hoy, por si no lo oyeron, es la erosión en nuestras costas.
Increíble, increíble problema, decírtelo. Y aquí tenemos, nos agradece con su presencia aquí, el doctor Aurelio Mercado, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Él es oceanógrafo, profesor universitario, investigador de mucha experiencia, y viene a compartir toda esa experiencia con nosotros en este interesantísimo y de verdad drástico tema, ¿eh, doctor? ¿Cómo diríamos?
Buenas tardes.
Bienvenido.
Sí,
bienvenido aquí al programa. Esto... Yo entiendo que este problema muchas veces lo pasamos como si fuera casi desapercibido, ¿no? O sea, es algo como si es una novedad en un momento, pero luego no hablamos más del tema hasta que ocurre algún tipo de asunto que pues verdaderamente llama la atención los medios, y entonces volvemos y hablamos de un tema que debiéramos estar ya metiéndole mano al asunto universalmente, no solamente en Puerto Rico, sino que nos afecta a todo el mundo. Y en ese tono, ¿verdad? Nos gustaría que nos explicara, doctor, este asunto de la erosión en nuestras costas. Este dramático tema, ¿verdad? Nuestras playas van a desaparecer, vamos a ponerlo así.
Bueno, lo que usted acaba de decir de que... pasa tiempo y la cosa como que desaparece el problema o no se habla y de repente se empieza otra vez a hablar. Fíjense ustedes de que usualmente es para los meses de septiembre y octubre que es que se forma el coge-coge, y esos meses coinciden con los meses donde aparecen unos picos en el aumento en el nivel del mar, uh-huh. Por lo menos en los mareógrafos de San Juan, en la bahía de San Juan, y el mareógrafo que está en Isla Magueyes, en La Palguera, uh-huh. Aparecen unos picos, y es debido al calentamiento de las aguas. Uh-huh. Okay. Esos picos yo los he llegado a observar, son promedios mensuales, o sea, no es que ocurra unas cuantas horas o unos cuantos días o unas cuantas semanas, son promedios mensuales en donde ha estado. Wow. En el 2015 estuvieron como 0.21 metros por encima del nivel promedio del mar.
Wow. Cogidos. Okay. Oye, para nuestros amigos, y discúlpeme, doctor, el mareógrafo, sí. ¿Verdad? Él es un instrumento que mide la marea, por si acaso, para nuestro beneficio de nuestros oyentes. Continúe, doctor.
Sí, gracias. Y esos datos se pueden bajar de la página, que es una página que tiene la NOAA. Uh-huh. Y eso es lo que yo hago mensualmente.
Okay.
Yo voy a esa página, busco los promedios mensuales del mes anterior.
Claro.
Y los grafico. Y yo llevaba muchos años haciendo eso, pero había veces que estaba varios meses sin actualizarlo. ¿Y qué sucede? En el 2012, para el mes de octubre, empiezan a haber un intercambio de emails, de los cuales yo recibía copias, de que, con por ejemplo, cómo la isla de Palominitos estaba desapareciendo.
Sí.
Y me mostraron una foto. En el Nuevo Día salió un artículo de cómo en Ocean Park la playa había desaparecido casi completa y el oleaje estaba dando contra las paredes de las verjas de las casas. Uh-huh. Aquí en Mayagüez, en la comunidad del Seco,
en Joyuda también pasó.
Cada vez que subía la marea se inundaban las calles. ¿Dónde más? Había otro lugar más. En el condado, pero en el condado lleva tiempo, que ya para esta época del año, en la parte que da hacia la laguna del condado, las calles se inundan.
Increíble.
Entonces yo pues me dije, déjame ver qué es lo que está pasando, porque no hacía meses que no actualizaba los datos. Ese verano había sido un verano, el verano del 2012 había sido un verano de récord de calor.
De calor.
Oh. Así que yo más o menos me sospeché que estaba pasando. Voy a los datos y efectivamente estábamos en uno de los picos. Y dicho sea de paso, en el 2012 se estableció un récord histórico. Oh. Para septiembre y octubre en la elevación del mar, tanto en Parguera como en San Juan. Y entonces, y eso explica. Eso explicaba ese intercambio de emails y de noticias. Uh-huh. sobre que el mar estaba invadiendo y erosionando las playas. Entonces, y que digo que eso es una cosa que anteriormente, si ustedes ven la gráfica que yo posteo en la página de Puerto Rico Climate Change Council, anteriormente habían esos picos. Lo que pasa es que esos picos ahora se están superimponiendo encima de un aumento gradual que ha habido desde que se empezaron a medir los datos, que fue en el 1962 en el mareógrafo de San Juan y 1955 en el mareógrafo de la Parguera. Pues empezaron a esos picos se están superimponiendo en eso, y por lo tanto picos que antes no eran no causaban mucho daño, pues ahora 20, 30 años después, más o menos 60 años después de que empezaron a medirse los datos, pues ahora como ya la base, el nivel base está más alto cada vez que ocurre un pico de eso, pues rompe récord. Y entonces eso fue en el 2012. Yo rápidamente empecé a sospecharle que eso era lo que estaba ocurriendo. En el 2013, como es la naturaleza, no hubo récord. O sea, se ve un pico, pero no rompió récord.
Claro.
En el 2014 trató de romper récord, pero se quedó un poquito más bajo que el del 2012. En el 2015, entonces volvieron otra vez la preocupación de la gente. Mira, la playa se está desapareciendo. Uh-huh. y como evidencia de que estábamos rompiendo, en el 2015 se estableció un récord que rompió el del 2012. Entonces como evidencia de que esto era algo que nunca antes se había observado, qué mejor prueba que palmeras que llevaban décadas en las playas, ahora el mar las había tumbado.
Eso es así.
Entonces, para finales del año pasado, que fue cuando el final del 2015, fue que entonces, ya para finales de año, empezaron los problemas dramáticamente, aumentaron en Loíza.
Okay,
que ahí fue seguro. Que entonces que si se llevó la carretera, que si esto y esto otro. Y entonces, pues ya como dije, ya en el 2015, para la Parguera hubieron 3 meses cogidos. Que el nivel del mar estaba en récord. Dicho sea de paso, en el 2012, una cosa que se me olvidó decirle es que en el 2012 ya los caseteros en La Palguera se estaban diciendo de que cuando la marea subía, el agua casi subía por encima del piso todo de la caseta. En Isla Magueyes ya han tenido que subir muelles para que el oleaje, según los botes pasen, no le pase por encima al muelle.
Wow. No, queda debajo del nivel del mar, por prácticamente eso, ¿no?
Es algo impresionante. Sí. Y entonces mucha gente te dice, pero bueno, las causas. Pues miren, son muchas lo que influye en por qué hay erosión. Es algo que está ocurriendo, creo que es un 75% de las playas en el planeta. Esto se está observando aquí en el Caribe, en todos lugares. La famosa playa Seven Mile de Jamaica,
ya casi
no queda nada. En Cuba está sucediendo. En Barbados llevan muchos años realimentando playas. En Aruba también. Así que eso es lo que está sucediendo. O sea, hay dicho sea de paso, antes del 2010 uno podía decir de que el aumento a largo plazo era como de entre 1.7, 1.8 y 2.02 milímetros por año.
Sí.
Del 2010 en adelante, yo pude observar en los datos que yo grafiqué que hubo una aceleración.
Increíble.
Al punto que ya llevamos 6 años en donde la curva suavizada de aumento en el nivel del mar del 2010 para acá ya está reflejando alrededor de 1 centímetro por año. O sea, aumentó por un factor de 10. Que coincide con lo que otras personas que están trabajando con las playas, como la doctora Marisa Bajeto, en la OPR en Río Piedra, dice, mira, desde el 2010 para acá estamos viendo un dramático achicamiento en el ancho de las playas. Justamente la semana pasada, cuando estuvimos hablando en el taller ese que dio el municipio de Mayagüez con el Instituto COEMIS del recinto de Mayagüez, ella mencionó, mira, del 2010 para acá se está viendo cosas que... Y es sencillamente, hasta ahora estamos hablando de alrededor de 1 centímetro por año. Cuando yo vi eso, ya como en el 2012, empecé a ver esa aceleración, yo no me atrevía mencionarlo. Porque yo dije, mira, pues esto a lo mejor va a cambiar.
Exacto.
Y entonces me quedé callado. Viene el 2013... y sigue la curva así subiendo. En el 2015, para finales del 2015, que todavía estaba, no había cambiado la cosa, me encuentro con un artículo en una revista de alta reputación, una revista científica, el Geophysical Research Letters, del American Geophysical Union, que decía eso mismo. Se ha evidenciado una aceleración en el aumento del nivel del mar desde el 2010. Y ahí fue que entonces yo me atreví a decir, mira, esto en Puerto Rico no estamos exentos de lo que está pasando en el resto del planeta.
Exacto.
Quiero decir de que esos aumentos, o sea, hay lugares donde sencillamente tú observas una disminución por otros factores.
Seguro.
O a lo mejor aumentando no a la razón que está aumentando aquí. Pero sencillamente los datos están allí y se ve claramente una aceleración desde el 2010.
Bueno, y figúrate, hay datos tan interesantes como Bangladesh, que es un ejemplo increíble del problema que hay a nivel mundial, donde la severidad de estos cambios climáticos, ¿verdad?, que han sido extremos, prácticamente están desapareciendo la agricultura. Ha subido de 6 a 7 pies en los últimos 20 años el nivel del mar.
Y el problema está en que hay una, yo no sé cómo llamarle, porque es controversial. Formalmente se le llama la regla de Broome.
Él era
un ingeniero de costas holandés, que dicho sea de paso, vino aquí hace muchos años, en los 80, vino aquí a Mayagüez, al colegio, que dice que porque si en una playa arenosa, por cada unidad que suba el nivel del mar, la playa retrocede por un factor de X veces esa unidad. Donde ese factor de X se ha medido en diferentes partes del planeta y fluctúa entre 30 y 300. O sea, que no es que si sube un centímetro se pierde un centímetro de playa, porque eso obviamente va a depender de la pendiente de la playa.
Exacto.
Pero, por ejemplo, en Hawái, algunas veces es bañado por unos remolinos cuyo núcleo es de agua caliente. Okay. Entonces, al tener ese núcleo de agua caliente, el nivel del mar en ese núcleo está más alto que la periferia. Okay. ¿Qué sucede? Cuando esos remolinos bañan las islas de Hawái, se observan que las playas empiezan a retroceder. Y si da la casualidad de que durante el paso de ese remolino, que puede durar un mes o algo así, o dos meses, viene una bravata, un swell, que en Hawái puede venir de cualquier
de todas las esquinas, sí, de todas las esquinas.
Pues entonces se observa cómo las playas desaparecen. Yo tengo un recorte de un periódico allá de Hawái, creo que fue en el 2007, que pasó un remolino de eso, subió medio pie, y se comió una playa de 100 y 200 metros de ancho.
¿Entiendes?
Y el artículo decía, miren, medio pie nada más, y miren cómo se comió esta playa. Y entonces, algo parecido sucede en los Grandes Lagos. En los Grandes Lagos, cada vez que el nivel del agua sube, pues los terratenientes con terreno en la orilla empiezan a quejarse con el cuerpo de ingeniero. El cuerpo de ingeniero es que trata de mantener control.
Pero ¿cómo se podría controlar esto?
Bueno, en los Grandes Lagos lo pueden hacer, ¿entiendes? Aquí, cuando estás hablando ya del mar, pues ya es otra cosa.
Sí, porque es difícil.
Y ese, yo creo que no, difícil es poco. ¿Entiendes?
Imposible.
Yo lo más tengo que decir imposible, pero difícil es poco. Sí. Así que en los Grandes Lagos pues sucede eso, con escalas de uno o dos años, sube el nivel del lago y las playas empiezan a retroceder grandemente. Cuando lo mismo sucede cuando ocurre una marea ciclónica, que el nivel del mar sube y se come las dunas. Se come las dunas en cuestión de horas.
Exacto.
Así que es algo que para mí no me sorprende.
Y doctor, lo sorprendente aquí del caso es lo mucho que se ha tardado en todas, ¿verdad? Porque aparte de todo, la comunidad científica lleva varios años ya viendo estos cambios. Yo quisiera poner en perspectiva a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, en el cual no estamos hablando solamente de una erosión, de que viene una ola, de que choca con la pared, de la mala construcción y mala planificación. Y entonces esto hace que obviamente que hay un retroceso de la arena y otros problemas, ¿verdad? Que eso ya, esto va mucho más allá. Aquí hay un problema más grande con, digamos, el problema de los gases invernales, lo que le dicen, el calentamiento global como tal en general. Estamos viendo que ya esto es algo que tiene que ver hasta con un continente de hielo que existe en el sur del planeta, ¿verdad? El polo sur llamado Antártida. Uh-huh. Que por si acaso no han tenido la oportunidad de mirarlo, eso mide una vez y medio el tamaño de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de tremendo. Tiene 70% del agua fresca del mundo, muy preocupante, porque tiene mucha agua, y entonces el 90% del hielo del mundo. Y eso se está derritiendo a un paso acelerado.
Y ahí es que viene todo.
¿Qué lío tenemos ahora?
Sí, y cada vez, por ejemplo, en los últimos dos o tres días yo he leído noticias de que sencillamente se está, cada vez se encuentra que la tasa a la cual, o la razón a la cual se está derritiendo es mayor de lo que se creía. ¿Entiendes? Sí. Ahora está el asunto este de que antes se creía que solamente era que se derretía por la parte de la arriba de los hielos. Ahora es que ha habido un cambio en el patrón de las corrientes de alrededor de la Antártida.
Sí.
Y esa agua se mete debajo del hielo.
Se mete debajo
del hielo y lo dejiste por debajo.
O sea, que se puede decir que esa sería una de las razones principales, o hay alguna otra.
No, por, sí.
Una de las razones principales, lo que está sucediendo.
Ahora mismo lo que observamos en Puerto Rico es sencillamente el calentamiento de las aguas.
Exacto.
Y eso se ve en las gráficas, que tú ves los picos ya para septiembre y octubre, pan, porque el agua se calienta. Entonces, cuando viene el invierno, las aguas se enfrían y baja el nivel. Esos picos ocurren a lo largo de un aumento más gradual, que es, a ese aumento más gradual contribuye el calentamiento de los océanos a nivel planetario y el derretimiento de los cascos polares. ¿Entiendes?
Exacto.
Que eso ahora mismo domina el calentamiento, pero los expertos dicen que a la larga la parte del derretimiento va a empatar o dominar. ¿Entiendes? Y ya ahí es que entonces, como dicen, la puerca en torcher house, o sea, porque estamos hablando ya de metros.
Bueno, y con ese pensamiento nos vamos a una pausa.
Llévanos a una pausita.
Regresamos en un momentito. Gracias.
Gracias.
Apoya a la Federación de
Surfing. Ernie, ¿me oye?
E infórmate sobre la gran variedad de nuestros programas para todas las edades y niveles dedicados al desarrollo y la promoción de todas las modalidades de surfing. Avalada y reconocida oficialmente por la Asociación Internacional de Surfing, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el Departamento Estatal de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Surfing, el deporte de reyes y el nuevo deporte en las próximas Olimpiadas en Japón 2020. Para más información, ve al portal de la Federación de Surfing de Puerto Rico, fsprtv.org, y visítanos en Facebook. Y ahora nuestro segmento, el clima costero en Arroz y Habichuelas, con nuestro experto Fito González, traído a ustedes por el programa educativo Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico y Caricus, su plataforma en Internet que provee un sistema de observación oceánica costera del Caribe.
Bueno, aquí de regreso con el doctor Aurelio Mercado, un tema bien interesante. Continuamos con él.
Bueno, estamos, para los que nos escuchan, ¿verdad? Los amigos y amigas que nos escuchan, estamos con el doctor Aurelio Mercado, oceanógrafo e investigador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Interesante tema, nuestras playas desaparecen. Interesante pero triste tema, porque sí. En realidad esto es algo que nos compete y no lo podemos dejar para más luego, ¿okay? Y como veníamos diciendo, pues mira, hay varias razones por las cuales están pasando estos cambios que se están viendo. Obviamente tenemos que ponerlo en perspectiva de que los últimos, a lo mejor, 40, 50 años que ha habido una revolución industrial, que se han usado muchísimas cosas desmedidas en el mundo, la misma huella humana, mezclada con cosas naturales del planeta, pues obviamente han hecho que tengamos que tomar provisión a este tema, el cual irremediablemente hemos seguido hablando de él, pero como que hay ciertas cosas que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De ciertos poderes y cosas que influyen en que no se le dé para adelante como debiéramos a estar haciendo. Y como decía, doctor, que cuando la puerta enrolla el torchal. Así no quisiéramos estar en esa posición, ¿verdad? Pero estábamos hablando de uno de los de las razones, ¿verdad? De estos vientos cálidos, estas corrientes que han logrado invadir áreas en el continente de Antártico, ¿verdad? De Antártica, donde pues vemos cómo esa misma corriente se mete debajo de esa capa de hielo, la desprende básicamente. Y oye, el continente está reduciendo de tamaño dramáticamente. No podemos ser menos dramáticos que decírtelo de esta manera. Esto va, se va a derretir el polo. ¿Cuándo? No se sabe. Pero seguimos con... pues esperamos que no le tengamos que poner mucho parche a este asunto, ¿verdad? ¿Qué otras cosas, pruebas científicas que se hayan hecho, investigaciones recientes que usted tenga a su haber, doctor, recientemente, aquí por lo menos en lo que nos corresponde a Puerto Rico?
Bueno, en cuanto al aumento del nivel del mar, lo único y lo mejor son los mareógrafos, esa es la evidencia.
Sí,
y entonces la evidencia, la evidencia de, por ejemplo, en el año pasado, después que tuvimos el primer día de reunión del Consejo de Cambio Climático, uh-huh, al otro día nos unimos un grupo más pequeño a preparar para hablar sobre el nuevo informe que está en preparación. Uh-huh. Y resulta que la doctora Katia Avilés, una socióloga, me llama y me dice: te quiero enseñar unas fotos. Y entonces, porque para mí, pues este asunto de cambio climático, tú oyes de que ya en Bangladesh o en las islas en el Pacífico están hablando de desalojo de las islas,
sí,
y
sí,
todas esas cosas. Y lo de Puerto Rico, pues yo no creía que estábamos en esa etapa todavía. Entonces ella viene y me dice: mira esta foto que yo tomé en la región, en la parte de... en la periferia del Caño Martín Peña, en la comunidad G8. Sí. Y cuando yo veo esas fotos, yo me impresioné. Las fotos mostraban cómo la gente que vive en la periferia del Caño Martín Peña, la parte que da hacia la Laguna San José,
sí,
esa gente llevan años batallando el mar. Ellos, las fotos muestran cómo ya han puesto compuertas en las entradas de las casas. Wow. Cómo han trepado sus utensilios, sus muebles en cajas, los negocios allí con los muebles las neveras trepadas en cajas, gente que ha tenido que hacerle un doble piso al lugar donde ellos estacionan su vehículo.
Sí,
ella mostró una película de una dama que por la mañana salía para su trabajo y ella, para montarse en su vehículo, se tenía que trepar en la verja de su casa, caminar a lo largo de la verja hasta un lugar donde el agua de la Laguna San José estaba ya
metida dentro de la casa.
O sea, entonces ella garaje, tenía que caminar, seguro, por encima de la verja para treparse en el vehículo de ella, para montarse.
Wow, ¿será que? Porque fíjate que eso es dramático, ¿verdad? Y vemos cómo hay unas comunidades que obviamente están sufriendo de esto, probablemente ignorantes a otros asuntos, ¿verdad? Que esto va a seguir en creciendo, ¿no?
Ese es el problema. Ellos no quieren
admitirlo.
Si tú les mencionas, ustedes van a tener que desalojar.
Sí.
Crea joncha.
Es un tema delicado.
Es un tema bien delicado, como dice Ricky. Sí.
Doctor, sí. ¿Dónde más? ¿Dónde es que más se ha visto afectada la isla?
Bueno, yo digo,
en ese lugar, la comunidad del G8.
Exactamente. Si pasan a la página de nosotros de Facebook, van a ver unas fotos que yo coloqué. Pero allí yo estoy seguro
que los que no tienen, por ejemplo, en Punta Las Marías, esas cosas, pues ellos no tienen que trepar sus camas y sus sofás. Wow. Como yo vi la foto en caja.
Dios mío.
Y es lo que le decía, doctor. A mí me preocupa tanto que muchas veces nosotros vivimos aquí enajenados de muchos de los problemas grandes. Vamos a ponerlo así. Sí. Eso obviamente está impresionante. Es mi isla, son mi gente, mi gente de la G8, de la comunidad extraordinaria que viven allí, de puertorriqueños. Pero hay que volver a ver los ejemplos mundiales que tenemos. Por ejemplo, en India, que ha estado la tierra, o sea, ya el perímetro de ellos está reduciendo de tal manera que millones de personas se han tenido que trasladar a nuevos lugares, como Dharma, la capital. Han tenido que abacorar. Imagínate, tantos millones de personas mudándose de momento. Sí. Muchos de ellos viven en una pobreza extrema y no están acostumbrados a trabajar en una comunidad urbana. Y entonces, todos los líos esos que conlleva ese hacinamiento de personas, creando un caos real. Y esto es directamente vinculado al asunto del calentamiento global y de que los océanos están subiendo de nivel y están desapareciendo países. Estamos hablando de un nivel del mar, un poquito bajo del nivel del mar, o lugares que a lo mejor no son tan montañosos como nuestra islita y nuestra cuestión. Sí, sí, sí. Pero
el otro día yo envié a la página del Consejo de Cambio Climático una foto que me impresionó. Era, había una conferencia de prensa,
sí,
en Miami Beach, en donde los que participaban de la conferencia de prensa, que incluía un político del lugar, uh-huh, un congresista.
¿Republicano?
Yo no sé. Y un experto del Servicio Geológico de Estados Unidos, dando la conferencia de prensa, encabanados, metidos en el agua. Okay. O sea, en una calle que se inunda. Entonces tú los ves, ellos lo más bien vestidos y el agua a la rodilla.
A la rodilla.
¿Entiendes?
Con el agua al cuello.
Con el agua hasta el cuello, como dice Rick.
Esa es la manera de entonces, el problema es que en Miami se están gastando miles y cientos de miles en poner bombas, esas cosas. Y eso lo que va a hacer es retrasar el problema. Pero a la larga
van a pasar por el lío.
¿Entiendes? Ya lo dijo el director del Departamento de Geología de la Universidad de Miami, el doctor Harold Wanless. Lo entrevistaron en el Miami Herald y dijo, miren, aquí están con el sueño de que van a poder evitar esto, pero eso es solamente wishful thinking. A la larga, el problema de Miami se va a solucionar retirándose.
Eso es lo que me preocupa. Una de las cosas que más dramático en el asunto de Puerto Rico que me preocupa es que el 61% de las personas viven en la costa. O sea, poniéndole en perspectiva, si vemos los modelos de lo que sería un nivel de 4 pies o varios metros en el nivel del mar, ¿verdad? Que eso sería un desastre, pero vamos a ponerle par de pies. Estamos hablando de que toda la costa de Florida podría desaparecer, sí. ¿Ok? Estamos hablando de edificios, condominios, millones y billones de dólares en pérdida y obviamente seres humanos que van a tener que mudarse y seguir echando a tierra adentro, al garete, porque nadie lo quiere aceptar todavía. Y en Puerto Rico, que estamos todavía bailando y tú sabes, pariseando, no nos damos cuenta de que tanta población, porque antes todo el mundo vivía en el monte, porque la playa era como más tabú, ya ahora la playa tiene un poco más de hype, ¿verdad? Y es más, está de moda. Entonces todo el mundo se está mudando a la costa, barrocando la costa también, pero entonces ahora viene el mar y puede que nos tire para encima del monte. ¿Qué usted cree, doctor?
Sí, o sea, ¿cómo vamos? Esa es la lucha que tenemos. O sea, en los lugares que todavía quedan estas islas, los pedazos de costa que no han sido desarrollados, uh-huh, hay que establecer una franja de separación.
Exactamente. Definitivamente.
Pero aquí en Puerto Rico vamos en dirección contraria. Bueno, mejor caso ahora mismo. Punta Arenas en Salinas.
Okay.
Es una barra de arena metido en una reserva, que eso se inunda. Quieren construir un complejo de turismo médico.
Oh, wow.
Allí. Hace años la Junta de Planificación se opuso. Ellos fueron a corte, a ese famoso caso de Blas Buono, que fue al Tribunal Supremo. El asunto es que ahora mismo ellos apelaron y están, la Junta tiene que volver otra vez a evaluar si le van a dar el permiso o no de un sitio que es una trampa.
Wow.
O sea, ¿cómo tú vas a meter turismo médico en una baja de arena que está rodeada de mangle y de agua por todos lados, que la ruta de escape se inunda? Esto es increíble.
Y eventualmente, increíble, mientras más tiempo, peor va a ser.
Por eso, sí.
Creo que tenemos que ir a una pausa.
Ya, ¿eh? ya estamos. Momento de una pausa, claro que
okay,
sí.
Ok, gracias.
Y regresamos.
Regresamos en breve.
Segmento fue traído a ustedes por Sea Grant, el programa educativo de la Universidad de Puerto Rico, dedicado a la conservación y el uso sustentable de los recursos costeros y marinos de Puerto Rico, Islas Vírgenes y la región del Caribe. Y Caricus, su plataforma en Internet que provee, libre de costo, todos los datos científicos, gráficas, modelos, mapas, etcétera, para el público en general sobre el clima y el tiempo de las costas caribeñas. Vea los portales seagrantpr.org y caricus.org para que te mantengas al tanto de una forma científica sobre las olas, el viento, la conservación costera y mucho más.
Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los duros en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Sí, muy buenas tardes nuevamente. Aquí les traigo otro segmento más de Costa a Costa, donde les ponemos al día con las distintas actividades sociales y culturales que se estarán llevando a cabo por la isla. Este weekend es un weekend de mucha fiesta, mucha celebración. La gente está buscando para dónde ir. Ajá. Este 28 de octubre tenemos el encendido navideño de en Aguadilla, en la Plaza Pública de Aguadilla, comenzando a las 6 de la tarde. Tenemos el sábado 29, Boo at the Zoo, Zoo Nights, en el zoológico Dr. Juan Rivera en Mayagüez, traído por el Departamento de Recreación y Deportes y su programa de Parques Nacionales. También tendremos el 29 de octubre, Puerto Rico Offshore Series, en el Parque Litoral de Mayagüez. El 29 y 30 de octubre está el Culebra Sport Challenge en la playa de Flamenco. Y el 30 tenemos el Doggy Field Day a las 9 de la mañana en la Plaza Artesanal Rebeca Colbert en Cabo Rojo. Así que hay unos cuantos eventos para este fin de semana, así que espero que los puedan aprovechar y los visiten. Muchas y gracias. Tengo por aquí conmigo a Fito. Aquí Fito, venimos. ¿Cómo tú estás hoy?
Buenas tardes, saludo Radio Escuchas de Costa a Costa aquí. Venimos de parte de Caricus, el Sistema de Observación Costera del Caribe. Y para hoy, pues, ¿qué tenemos? Mira, estaba escuchando a Aurelio hablando de los mareógrafos. Pues sí, están en la página de Caricus. En la página principal hay un botón que dice Tides and Current, corriente y marea.
Alguien me preguntó una vez si eso era para detectar si te estabas mareando.
Los mareógrafos, pues tenemos
explícaselo,
un mapa.
Explícaselo en Arroyo Bechuelas.
Explica para que puedan entenderte.
Dice, NOAA Tide Observation y... puede ver un ícono, ¿verdad?, de marea en donde está el área Parguera. Ese es el que está en Isla Magueye, al igual que San Juan. Hay mareógrafo en Mayagüez.
Recuerden, caricus.org.
Sí, visítenlo.
¿Y qué tenemos para esta semana? Mira, voy a la sección de huracanes. ¿Por qué? Sí, todavía estamos en temporada de huracanes. Pero en esta página de huracanes tenemos mucha información de lo que está ocurriendo en este momento. Estamos en la transición, saliendo de la temporada de huracanes y entrando a lo preinvernal, ¿verdad? A las condiciones de otoño. Y básicamente en la imagen de satélite podemos ver un rabo de nubosidad, que es lo que llamamos un frente.
Sí.
Y eso fue la lluvia que tuvimos todos estos días. Era la vaguada prefrontal. Uh-huh. Lo podemos ver aquí en la página.
Seguimos con evento de marejada, pero ya ha bajado, ¿verdad?
Evento
bajado
de marejada bastante, ¿eh? Asociado a ese
frente, sistema, a ese, ¿sí?, frente.
Pequeña, eran de bajo periodo, las podemos ver siempre en la boya. En este momento la de Rincón, la boya de San Juan va a estar pronto en el agua, ya tiene...
Ah, fantástico,
la nuevas baterías y totalmente refurbished, o sea, la la ponen al día.
Reconstruida.
Eso, gracias, Eileen.
Que es muy técnico.
Reconstruida técnico. Para que esté, ¿verdad?, en la temporada de oleaje, uh-huh, esté allí frente a las costas del Escambrón.
Muy bien.
Y excelente. En la página de las boyas, donde usted ve la altura de olas, puede dar en la lectura y va a dar una gráfica de cómo ha ido la semana. Uh-huh. Estas tendencias son bien importantes para ver si viene oleaje. O sea, en oleaje significativo, en el caso estoy en Ponce, está marcando 1.8 pies, ¿verdad? Eso es hoy. Pero ver la tendencia de cómo estuvo esa boya comportándose la semana. Y así podemos ver
bien inestable.
Dato histórico de la misma. Quería terminar, pues, donde estamos en la página de Swan Point Forecast, es la que nos da el pronóstico extendido. Uh-huh. Siempre podemos ir a los puntos cerca de la orilla que nos dicen a corto plazo qué va a ocurrir estos días. Los puntos mar afuera nos dicen lo que
va a ocurrir.
Pues tenemos aquí que para... Básicamente se acerca un evento de alto periodo del noreste. Eso es moderado para el fin de semana. Uh-huh. En oleaje aproximadamente en los 2 pies con 14 segundos del este-noreste.
Esos son como unos 5 pies de oleaje rompiendo, 4 o 5 pies.
Viene del noreste. O sea,
viene del noreste, es el ángulo con que viene. Exacto,
sí. Este-noreste, o sea, eso es... Sí, puede ser. Estamos hablando de un oleaje cerca de los 4 pies de altura.
Sí,
o sea, los que no conocemos mucho de surfing, pues tú ves, fuiste a la orilla de la playa y ves, son 4 pies. Uh-huh. O sea, son marejadas, mar afuera, de 2 pies a 14 segundos, pues cuando llegan a la orilla, que ese oleaje acrece, ¿verdad? Al sentir el arrecife, pues vemos esa rompiente en ese rango de 4 pies.
Perfecto. Y les recordamos a todos, ¿verdad?, que pueden hacernos las preguntas a través de la página
de
Costa a Costa. O pueden ir a la página de caricus.org. O si acaso tienen el momento, nos llaman.
Pueden hay un numerito por ahí, 787,
nos da una llamadita.
787-832-9090.
Claro que sí, para cualquier de estos temas que estamos discutiendo el día de hoy.
Quiero finalizar, como estuvieron hablando en el programa del tema de erosión costera, uh-huh, el doctor Miguel Canals con la estudiante graduada Gabriela Salgado y el programa SIGRAN, uh-huh, estuvieron haciendo un monitoreo de perfil de costa, okay, específicamente en Rincón, luego del paso de Matthew por el sur. Uh-huh. Tanto la boya como la estación de viento en Rincón, tú ves que en condiciones normales como hoy viene del norte, pues estaba del sur. Okay. Y entonces van a ver todo lo que ocurrió en la playa, en el área específicamente de Córcega, la pérdida de arena, y cómo en 4 días regresó esa arena.
Ese estudio está en Caricus.
Okay. Ese estudio no, está en proceso.
Está en proceso. Vamos a ver luego.
Pero muy interesante.
¿Cuándo sucedió esto, Fito?
Esto fue cuando...
Matthew, la marejada.
Esa famosa marejada que nos
cuando
llegó.
Cuando tú,
sí,
en Joyuda viste, sí, que estaba dando el agua en la... Sí. En la muralla del edificio,
sí,
pues venía esa fase aproximadamente 2 semanas.
Exactamente. Semanas.
Exactamente. Se detectó ese oleaje que, wow, venía del sur, así como el viento.
La cosa es como devuelve la arena.
Devuelve la arena. Bueno, es bien dinámico el sistema, ¿verdad? El
ecosistema. Ojalá devolviera más arena.
Te la lleva y te la regresa.
Lo que hay que ver es si regresa completa. Veremos la conclusión de este estudio en el futuro, pero estén pendientes en Caricus y en las redes sociales de Facebook, .com/Caricus.
Estaremos muy pendientes de estos estudios porque son de beneficio para todos y máxime, pues, la comunidad costera de Puerto Rico, que ya hemos determinado que es más de un 60% de personas que viven todos en la costa, así que imagínate. Y todos somos ciudadanos costeros, como quiera, aunque
todos
vivamos en Joyuda, así que pendiente a todo esto y mucho más.
Sí, pueden visitar caricus.org.
Perfecto.
Y los videitos que estamos subiendo para cómo usar la página. Hay videitos de cómo interpretar los datos que se encuentran en el mapa, cómo navegar la página, que es lo más importante. Hay muchos datos en esa página. Uh-huh. Estamos haciendo unos videitos que están en la página de Facebook de Costa a Costa y en la página de Facebook de Caricus.
Ahora nos vamos para una pausa y entramos a nuestra próxima sección, ¿verdad? Háblame de eso. Seguiremos charlando con el doctor Aurelio Mercado.
Y para que te enteres de todos los mejores eventos y actividades costeras en Puerto Rico este weekend, ahora nuestro segmento Rodando por la Costa con Eileen, traído a ustedes por Rodando Media, los especialistas en promoción, mercadeo, publicidad y las redes sociales.
Llegó el momento de nuestro segmento Háblame de Eso, traído a ustedes por el Rincón World Music Fest 2016, donde entrevistamos a una leyenda, perito o personaje que ha tenido un gran impacto en algún tema relacionado a nuestras costas puertorriqueñas.
Volvemos nuevamente aquí, saludos a nuestros radioescuchas, estamos aquí con el tema de hoy, en donde lamentablemente las playas se nos están desvaneciendo de Puerto Rico. Estamos aquí con el doctor Aurelio Mercado, y estamos, de hecho, ante estos estudios que ya se han hecho en Puerto Rico, ya hemos visto la problemática, estamos viendo cómo, cómo impresionantemente nuestras costas se van erosionando.
Las estamos perdiendo.
Y lo drástico de este asunto, podríamos, por decirte, ver cómo... cómo la Antártida está perdiendo su tamaño, cómo esto va eventualmente a aumentar los niveles de los océanos, quieras o no quieras.
No hay forma de control.
Estamos hablando de sensacionalismo, aquí estamos hablando de que es la realidad. Muy interesante, estuve conversando con el doctor Mercado al principio del programa, donde el lío que hay con el asunto este de que llevamos científicos por años, muchos científicos probando este asunto. Sí. Esto no es creer o no creer, esto es algo que ya está probado científicamente.
¿Qué se está haciendo en Puerto Rico actualmente para combatir esto? ¿Cómo lo estamos trabajando? Exacto. ¿Cómo lo estamos combatiendo?
¿Qué se estaría haciendo en Puerto Rico? ¿Usted cree que estamos...?
La mejor manera es algo parecido a lo que hicieron en Miami Beach, o sea, realimentación de playas, pero eso es costosísimo.
Eso es bien costoso, ¿no?
Así que estamos como que en contra de la naturaleza.
Que fuera de realimentación de playas, pues entonces en lugares donde todavía no haya construcción cerca de la orilla, vamos a establecer una franja de separación, cosa de que en base de la tasa de erosión que está ocurriendo, por ejemplo, tú quieres construir un edificio que tú esperas que tenga 50 años de vida útil o 75 años de vida útil, pues tú lo separas, si la tasa de erosión es de un metro por año, pues tú lo separas como un mínimo 50 o 75 metros de la orilla. Cosa de que cuando llegue el final de la vida útil del edificio, pues y ya supuestamente la orilla va a estar cerca del edificio, pues ya es fácil o tumbarlo o construirlo de que sea fácil seguirlo moviendo tierra adentro si es que hay espacio.
Qué difícil.
Aquí que el problema, lo veo porque el reglamento de zonificación, ¿verdad?, de Puerto Rico, precisamente ese reglamento 4, sección 85.07, ¿verdad?, donde expresa esto, estamos viendo que la fecha, el año es el 2000, ¿no?
Esa sección 8507, eso es un escándalo.
Eso es un escándalo.
Un escándalo.
Sí, definitivamente.
Por decirlo diplomáticamente, fue una bajabasada de la Junta de Planificación. Pero para mí, ellos lo hicieron con toda intención de abrirle una ventana a los desarrolladores que le pagaron las elecciones al gobernador anterior.
Exactamente.
Momento, para que empezaran a construir
eso.
Y se salieran por
la... Tíralo al medio.
¿Entiendes? Y por años yo le estuve diciendo, eso fue bajo la presidencia de José Caballero.
Sí.
Después de eso creo que vino Ángel David Rodríguez, y por años yo le estuve diciendo a Rodríguez, eliminen esa sección porque van a acabar con las playas en Puerto Rico. Y sencillamente yo he visto barbaridades 16 años después, eso fue en el 2000.
Exacto.
Ahora es que están las repercusiones de eso.
Increíble. Porque
debido a que como la erosión ha ido avanzando, empezaron a construir edificios dentro de las servidumbres.
Sí.
O sea, está la zona marítimo terrestre y desde la zona marítimo terrestre hay que dejar 20 metros libres.
Sí, eso era lo que yo le quería preguntar, porque es que verdaderamente, si vamos a los mapas, podríamos ver a Puerto Rico lleno de lucecitas en la costa, y si podríamos ver la línea, si trazamos esa línea de 100 metros, yo creo que eso está lleno ya de casas.
Sí, sí, entonces, sí, cuando sucede, cuando sacaron esa sección 8507, rápido los dueños de terreno empezaron, porque eso aplicaba solamente para fincas de 100 metros o menos de profundidad perpendicular a la orilla. Oh. Entonces uno ve como rápido empezaron a subdividir los lotes, las fincas, en pedazos de 100 metros. Sí. Y empezaron a construir. 15, 16 años más tarde, esos edificios están ya al borde, el oleaje está al borde de tumbarlos. Y estamos hablando de edificios multipisos.
Y eventualmente, mientras sigan pasando los años, va a ser así.
Aunque se
ponga una línea hoy día.
Ya está, ahora mismo.
Aunque hoy día se ponga una línea de aquí a... yo
no voy a Peñuela, vivo, pero... no vamos a resolver el problema con eso. Eso no es una solución a este problema ahora mismo, porque ya para qué. Ahora no mismo,
en Playa Córcega, por ejemplo, hay unos pocos edificios que le construyeron un tablo estacado, un sheet pack, bien sólido. Y uno ve, dicho sea de paso, en una película con un dron que tomaron en Caricus, uno ve cómo ese pedazo de costa donde está el tablo estacado
ha
aguantado. Pero entonces, en los lados donde o no hay tabla estacado o hicieron un tabla estacado bien flojo, como pasó ahora con Matthew, el mar se está comiendo. Y si no hacen nada, ese edificio que tiene ese tabla estacado bien, bien, bien hecho, se va a convertir en una isla. Porque el mar sigue comiendo por los lados y deja eso. ¿Entiendes? Wow.
Pero fíjate que eso, de eso estamos entrando en más bien el tema que quisiéramos ahora tocar, que es por qué. Si ya tenemos todo, la evidencia contundente, que nos vamos a fastidiar, que esto ya viene.
Eventualmente, claro.
Bueno, ya empezamos. Lo que pasa es que pues seguimos en el party, no nos damos cuenta de esto, no queremos verlo. Yo creo que aquí hay unas fuerzas bien grandes corporativas, porque he visto que es la tesis y la antitesis. O sea, hay unos de la comunidad científica donde están llamando la atención a estos caos. Pero por el otro lado, hay gente. Como pasó, estuvimos hablando, aquí han habido intereses de desarrolladores y de cosas que han traído sus propios foros con sus propias supuestas investigaciones para batear o tratar de confundir a la gente para lograr más caos en aras de ganar más dinero. Y eso pasa en los Estados Unidos, que hemos visto al presidente Obama dando unos fuertes discursos ante las Naciones Unidas, como que tenemos que pararnos frente a esto. Pero entonces cuando vuelve, ya los republicanos le están montando la campaña en contra de que necesitamos entonces crear lo contrario. Hay que seguir evadiendo ese problema porque hay unos intereses. Me estuvo curioso que de la parte que son en contra de la realidad, o sea, de lo que es el valor científico, refutando el asunto como un asunto natural de la Tierra, que esto se vaya mismo, que no se preocupen. Entonces vemos sponsored by Mobil, Exxon, Carbon, whatever. Sí. O sea, todo aquel que fastidia ha estado haciendo campañas multimillonarias para tratar de que esto se detenga. Eso es algo factible, ¿verdad, doctor? Eso es lo que está pasando.
Bueno, y aquí en Puerto Rico, desde la década pasada que tratamos de establecer un primer intento de una ley de costa de Puerto Rico, no llegó ni a primera base. Sí. O sea, nos dijeron esto no va para ningún lado. No, un conocido desarrollador dijo que esto era un jefrito de los comunistas en la isla.
Hablando de los comunistas.
Kenneth McClintock dijo que el establecer restricciones para las construcciones en la costa, tengo el recorte de periódicos, dijo que eso iba en contra del progreso. Y miren lo que está sucediendo ahora, que nos estamos quedando sin playa.
Wow. Pues claro, un país sin playa no tiene turismo. Porque el turista viene a la playa. Si le quita la arena, no existe. De verdad que es increíble. Y seguimos todavía tratando de patrocinar a todos estos locos.
Hay que buscar la solución.
Dicen los expertos que aun cuando que yo estoy seguro que no va a suceder. Todos esos convenios de cambio climático, el de París, que aun cuando ahora mismo se pare la emisión de gases de invernadero, ya estamos comprometidos por siglos.
Increíble.
El nivel del mar va a seguir subiendo por siglos, aun cuando se pare ahora mismo la emisión de gases de invernadero.
Por eso es un wishful thinking. Lo que tenemos que ver a eso del gas invernadero y todo lo que, porque se ha hecho mucha atención hacia ese punto, pero es que ya pasamos ese punto. O sea, ya eso no nos va a resolver.
Y también está el problema de que según el nivel del mar sube, ahora un mal tiempo que antes no inundaba un pedazo de costa, pues ahora ese mal tiempo, como se encuentra con que el nivel del mar está más alto, pues inunda más fácil. Uh-huh. O sea, que los mapas que hemos preparado, que los hicimos con Caricus y con el plan de manejo de zona costanera del Departamento de Recursos Nacionales, los hicimos bajo condiciones actuales, bajo condiciones de medio metro de aumento del nivel del mar y de un metro de aumento del nivel del mar. Y podemos ver cómo el aeropuerto de San Juan quedaría bajo agua. Completamente.
Exactamente.
La planta de Aguije, uh-huh. Costa Azul, Ecoeléctrica, todo eso yo lo voy a poner en la página que tengo de http://coastalhazards.uprm.edu. Todo eso. Todo
la vamos a poner en nuestra página de Facebook.
Sí, claro. Perfecto, que sí.
Exacto. La pondremos en ese.
Todo eso lo voy a poner allí.
Wow, es increíble. Esto lo está pasando, señoras y señores. Sí, sí. Esto es serio. Esto no es para dejarlo para mañana o pasado, porque ya no va a haber mañana y pasado. Ya tenemos que actuar. Oiga, aparte de todo, habrán alternativas para lograr...
Atrasar.
Exactamente.
Atrasar la muerte que viene.
Rezar.
Atrasar.
Lo que viene inevitable. Bueno, yo lo que digo es que realmente, si nos ponemos a pensar en el futuro inmediato, oye, se van a tener que reubicar mucha gente de las costas.
Sí. Yo creo que por ahí es que hay que comenzar. O sea,
estamos hablando de que, señores, lamento esa casa hermosa que tiene en la playa, que está pegada del océano. Hay que tener mucho cuidado. Va a ver que esa corriente, esos vientos va a aumentar y esa marejada, esa marea va a subir. Y poco a poco se va a ir quedando sin casa, es la realidad, y señores.
Y el asunto es que esa casa se destruye y dejan los escombros allí. Entonces sí. Nadie se hace responsable.
Ah, no, eso no es mío ya.
Dice, eso no soy yo, el alcalde dice que eso no soy yo, y imagínate. Ahí se queda.
Ahí es que está el detalle del lío también interagencial que existe, donde hay como 23 agencias que todas tienen inherencia, pero nadie le interesa en el recurso marítimo terrestre, en el límite marítimo terrestre. So, oye, interesante por demás.
Bien interesante el tema y sorprendente, verdaderamente.
Bueno, y debiéramos ya tomar acción al respecto. Yo entiendo que los próximos políticos que vienen de turno ahora, turno al bate, le estamos haciendo un llamado, ¿verdad? A que atiendan estos problemas, porque son problemas de la humanidad, son problemas que nos competen a todos en Puerto Rico.
Tienen que tomar una acción ya.
Y bueno, pues eso esperemos. Le agradecemos un montón aquí
al doctor que ha estado con nosotros hoy.
Doctor Aurelio.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.
De verdad que sí.
Este programa se va a retransmitir este sábado de 1 a 2 aquí mismo en VIP 90.3 FM y también en VIP90.com por internet. Así que si se lo perdieron o si quieren recomendárselo a alguien, lo pueden volver a oír.
Claro que sí.
Bueno,
gracias a todos por estar presentes.
Muchas gracias.
Y gracias a nuestro director, JJ Cardona.
Gracias, JJ. Que tengan un lindo fin de semana.
Gracias, doctor, por su presencia.
Bien, a la orden.
Muy buenas tardes.